COPE Catalunya i Andorra.
Siete y un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4401 de la historia de Tiempo de Español, hoy lunes 13 de enero. Por supuesto que antes de empezar el programa me gustaría hacer mención a todo lo que ocurrió ayer con el tema de las llamadas en los últimos minutos del programa de Tiempo de Español. Yo sé que muchísima gente, y además me lo han escrito, me lo han dicho, esperan que explique cuál es en estos momentos la sensación o los, digamos, lo que pienso de todo lo que ocurrió ayer. Y lo voy a hacer porque es muy sencillo desde la perspectiva de un oyente, desde la perspectiva de alguien que escucha en un momento determinado la radio, el hecho de ver y de escuchar a lo mejor ciertas cosas que creo que no se atañen a la realidad. Miren, en este programa, en Tiempo de Español, hoy repito, es el programa 4401, llevamos 27 años de transmisiones, estamos hablando de una media de los 1.181 partidos que llevamos, hablo solo de los partidos, una media de 10 llamadas por partido, pueden ser más si abrimos antes los teléfonos o después, pues estamos hablando de 20.000 llamadas. Igual que en el programa, pues yo he hecho un cálculo más o menos y rondamos en estos 20 años de Tiempo de Español y 27 de las retransmisiones unas 50.000 llamadas. Son muchas. Es verdad que la gente solo se acuerda de los momentos, bueno, pues kafkianos o momentos a veces divertidos y otros momentos pues no tan divertidos. Yo les he de reconocer que para mí fue un momento difícil ayer. No fue fácil y lo reconozco. Pero de lo único que me puedo arrepentir es del tema de la ONG. Es decir, creo que habitualmente utilizo muchas metáforas, pero muchísimas metáforas. Y en esa situación he de reconocer que posiblemente me equivoqué. Pero yo quiero explicar un poco la historia de cómo viene todo lo que ocurrió ayer con el oyente que decía que tenía 80 años, que es Armando. Yo no voy a dudar, por supuesto, de la edad. Pero a mí me gustaría que ustedes se pusieran también por una vez en mi piel. Sé que es difícil y, repito, no voy a justificar ni voy a simplemente a decir que yo tuve un comportamiento exquisito, porque para mí de lo único que me arrepiento es, por supuesto, en el tema de decir lo de la ONG. Yo me la he escuchado, la llamada de este oyente, sino he escuchado las llamadas anteriores y la última llamada, y a mí me gustaría hacer una reflexión en voz alta de con todos. Pero antes de hacer esa reflexión, quiero primero explicar en qué momento se produce todo. Porque, repito, es muy fácil sacar esa llamada, como en algún programa la han sacado, y no explicar el contexto que se produce todo. Y vuelvo a decirles, yo no me quedé contento, ni me quedé feliz con todo lo que pasó. Yo, cuando acaba el partido entre el San Sebastián de los Reyes y el Español, le pido a los oyentes que llamen para valorar el partido y votar el jugador más sólido y seguro de Rombus y el mejor jugador del partido trofeo el Glob. Pido por favor que llame gente que haya visto el partido. Pero se producen las primeras llamadas y resulta que no habían visto el partido. Lo digo, es que entonces no entiendo por qué la gente llama si no ha visto el partido. Dice, no, es que me fío de ti, pero el fiarse de mí es una manera muy, muy subjetiva. Y entonces no puedes valorar un partido si no lo ves. Esta es la realidad. Si no ves un partido es muy difícil valorarlo. Yo puedo explicarlo bien, lo puedo explicar mal, regular, como ustedes quieran. Pero no deja de ser una retransmisión muy subjetiva. De lo que yo veo. Por eso me gusta que la gente llame cuando acaba el partido, si lo han visto, porque a lo mejor no están de acuerdo en lo que yo digo. Que suele pasar en alguna ocasión y es normal, ¿no? Dentro de esta libertad de expresión que este programa siempre ha dado. Porque quiero, de verdad, no solo valorar lo que significa la propia posibilidad de que ustedes llamen, que eso es importante, que ningún programa tiene esta libertad de llamar sin filtrar las llamadas. Porque en el 99,99% de programas se filtran todas las llamadas. Y aquí nunca, nunca se ha filtrado ninguna. Por lo tanto, si ayer hubiéramos filtrado las llamadas, posiblemente alguna de estas no hubieran entrado, porque se les hubiera preguntado si el partido lo han visto. Si no lo han visto, no hubieran entrado. Y esa libertad de opción que tienen ustedes de poder hacerlo sin que el que está en el otro lado, que soy yo, sepa quién llama, en ningún otro lugar se hace. Y lo digo, además, con conocimiento de causa. Pero esa, vuelvo a decir lo mismo, esa libertad de expresión que tienen muchos, yo creo que no saben aprovecharla. Hablo en general ahora. Lo que pasó ayer, porque luego, además, cualquier cosa que puse en redes sociales sobre el partido, el agradecimiento a la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes por su comportamiento, que lo hacen, y lo digo de verdad, ojalá muchos equipos de primera división tuvieran los detalles que tuvo ayer la U de Sanse, muchísimos. El tema cabina, la preocupación de que todo esté bien, increíble. Y es un equipo de segunda B. En primera hay equipos que te tratan peor. Bueno, quito lo de que te tratan peor, es que te tratan mal o muy mal. Y el Sanse lo hizo muy bien con todos los medios que estábamos allí. Posiblemente no vayamos más, no lo sé. También pensaba que nunca volvería al Corcón y volvimos dos veces. Pero eso simplemente es un detalle de una opinión que puse en Twitter. También valoré la situación de Valverde, porque para mí Valverde me parece una gran persona y es un técnico con el que yo he tenido muy buena relación. Y todas o muchas opiniones siempre iban en relación a lo que había pasado. Voy a explicarlo de manera cronológica porque creo que es mucho mejor para que nadie, bueno, pues haga valoraciones que las pueden hacer y tienen toda la libertad de hacerlas, pero que sinceramente no considero que sean justas. Aunque, repito, cada uno puede decir y puede opinar lo que quiera. Y vuelvo a explicarlo y vuelvo a decir la sensación que tengo, no me quedé contento con lo que pasó. Nada contento. Llama primero un oyente que es habitual, que se llama Marcos. No recuerdo si había visto el partido, yo creo que sí que lo había visto, pero no lo recuerdo bien. Y hablamos del tema de la Copa del Rey. Yo le dije que no nos podía tocar ni en Madrid ni en Barcelona. Luego explicaré más adelante todo el tema de la Copa del Rey, cómo funciona el sorteo de mañana. Y él dice, nos va a tocar el Madrid y el Barcelona. Yo le dije, no, es que no nos puede tocar ni en Madrid ni en Barcelona, porque al Madrid y Barcelona les van a tocar un segunda B, porque se va a sortear primero los cuatro equipos de la Supercopa con los equipos clasificados de segunda B. Y le dije, bueno, ya que lo dices y lo iba a explicar más tarde, lo vuelvo a explicar. Y dije cómo iba a ir el funcionamiento del sorteo de mañana. Y antes de acabar la llamada dice, bah, ya sabemos cómo va esto, nos volverá a tocar el Barcelona y el Madrid. Y yo le dije, hombre, Marcos, estás un poco empanado. Dice, no, sí que es verdad que estoy empanado. Pero con cariño. Es decir, no lo dije con ningún sentido de cabreo ni nada. Simplemente pensé, hombre, lo he explicado dos veces y me estás diciendo que nos va a tocar Barcelona y Madrid. Y yo no sé si conozco a Marcos, no lo sé. Pero sé que es un oyente que llama bastante, que es muy participativo. Pero personalmente no sé si lo conozco. Y de verdad creo que se lo dije, bueno, creo no, seguro, se lo dije con mucho cariño, porque es una persona, bueno, pues, que repito, no sé si conozco, pero sí que a través de las llamadas he tenido bastante contacto con él. Luego llama Enrique Monge. Bueno, antes de la llamada de Enrique Monge hay otra llamada, que tampoco había visto el partido, y antes de que llame Enrique Monge digo, por favor, que llame la gente que ha visto el partido, porque es que si no, vamos a entrar otra vez en que he oído o no lo he visto, pero creo... No. Llama Enrique Monge y dice, ni lo he visto, ni lo he oído. Y le pregunto, entonces, ¿por qué llamas? Porque la conversación va a ser tercermundista. Pero con esa metáfora de tercermundismo, no de que lo que él me diga es tercermundista. Repito que utilizo mucho, pues a veces, esas metáforas que se pueden entender o no se pueden entender. Pero yo a Enrique Monge lo conozco personalmente. Y es un muy buen tío. Y por lo tanto, tengo una confianza con él. Porque otra persona le ha dicho, posiblemente a lo mejor le hubiera dicho, oye, pues, si no has visto ni has oído el partido, no opinas. Y él me dijo, ya sé que ni lo he visto ni lo he oído, porque además tenía cosas arbitrales, pero tenía ganas de hablar. Y yo le dije, bueno, pues habla. Esto es lo que se produce en esas dos llamadas, cuando dije lo de tercermundista y lo de empanado. Y con todo el respeto y todo el cariño hacia esas personas que, repito, a una la conozco personalmente y a la otra, a Marcos, no tengo el gusto, creo, de conocerlo, pero a lo mejor sí, pero no lo recuerdo. Pero sin más, sin ningún tipo de acritud. Entonces, claro, ya empieza la gente a juntar todo. Y luego llega la llamada de Armando. Armando tampoco había visto el partido. No lo había visto. Y claro, él me pregunta en qué plataforma se puede ver el partido, porque dice que él lo ha buscado y no lo ha encontrado. Y yo se lo intento explicar. Se lo explico una, dos y tres veces. Hay un minuto y medio de intentar explicar la llamada. O por dónde se puede ver el partido del Español en la Copa del Rey. Si no te lo dan por Gol TV, pues lo están dando todos en Dazón. Yo desconozco también la edad de este oyente, porque a veces las voces engañan. Engañan mucho. A la tercera vez que yo lo explico y caemos en esa historia kafkiana de explicar qué significa DAZN, etcétera, etcétera, claro, llega un momento que estamos en un programa de radio. Un programa de radio que no es un programa de servicios. Que es un programa que está hablando del Español y que yo no tengo que estar dando explicaciones a nadie, de dónde se ve el partido. Con una vez vale. Yo se lo explico bien, que es una plataforma de streaming, como Netflix o HBO, etcétera, etcétera. Claro, llega un momento que yo digo el nombre en alto, porque yo no sé si me escucha bien o no me escucha bien, y me dice, es que tengo 80 años. Entonces yo freno ahí y se lo vuelvo a explicar. Y entra otra vez la misma dinámica de deletrear la plataforma. Y hay un momento que, bueno, pues que ya llevábamos 2 minutos. No se puede estar 2 minutos con todo este tema. Y le digo que lo siento mucho, pero que esto no es una ONG. Ahí es posiblemente donde yo me equivoco. Al utilizar esa metáfora de una ONG, cuando posiblemente lo que le tenía que haber dicho es, mira, Armando, dejamos aquí la llamada y mañana me llamas por teléfono y yo te lo explico bien. O pregúntaselo a un amigo, a un familiar. Es ahí donde me equivoco y lo reconozco, por utilizar lo de la metáfora de ONG. Pero en ningún momento trato mal a esa persona. Yo les diría que, sin saber la edad que tenía, porque no la sabía hasta el final, me tiro casi 2 minutos. Claro, ¿en qué programa de radio o en qué emisora de radio alguien se puede tirar 2 minutos con esta conversación? Es que lo hubieran cortado. Desde los estudios hubieran cortado a este oyente o a cualquier otro oyente. Estamos hablando de un programa que se llama Tiempo de Español, donde la gente tiene que opinar del español, tiene que valorar lo que ha visto en un partido, y no podemos entrar en qué plataforma se ve el partido. Yo lo puedo decir, pues se ve en esta plataforma y ya está. No tengo que explicar cómo se consigue ver la plataforma, cómo se llama la plataforma, etcétera, etcétera. Primero porque a mí no me pagan para explicar todo esto. Y vuelvo a decir, aunque sea repetitivo con el tema de la edad, yo no sé la edad que tiene cada persona cuando llama. Puedo creer cuando, creer no lo sé, oír y pensar que alguien que llama, que tiene una voz más aguda, puede ser más joven, y alguien que tiene la voz más grave puede ser más mayor, pero es que no, a veces todo esto no es cierto. Hay gente que es muy joven, puede tener 20, 30, 35, 40 años y parece que tenga 70. Y otros que tengan 70, 80 y parece que tengan 40. Porque yo no sé la edad que tiene uno. Es la misma. Yo y les hablo de mi voz. La gente pensaba hace 20 años que tenía 60. Por la voz. Claro. Luego me veían, decían, este tío es un tío fuerte, alto, obeso. Decían, hasta gordo, me decían, por la voz. Y luego me veían esquifío, que parezco salido de, como alguno, no quiero decir la broma, porque me parece de una broma de mal gusto. Pero, claro, hace 20 años era mucho más delgado de lo que estoy ahora, porque además hacía atletismo de una manera más continua. Y pesaba 50, 54, 55 kilos. Claro, con la voz que tenía y mi aspecto físico no cuadraba. Entonces yo todo esto no lo sé. No lo sé. Y por lo tanto, si este oyente, Armando, en un momento determinado se vio molesto, yo le pido disculpas. Le pido disculpas porque en un momento determinado dije, es que esto no es una ONG. Y es, de verdad, el único punto donde me pude sentir mal. Le tenía que haber dicho, esto no es una emisora de servicios donde tengo que explicar constantemente, o le tengo que explicar durante 2 minutos, que son 2 minutos, con el deletreo de la plataforma, etcétera, etcétera. Es en lo único que de verdad me quedé con mal cuerpo. Y lo digo de verdad, me quedé con mal cuerpo. Porque no sabía bien cómo había ido todo. Porque la sensación que uno tiene de cuando está hablando no es la misma de lo que recibe la gente. Y a veces me pasa, ¿no?, que me dicen, hombre, es que le has gritado a esta persona. Digo, ostras, pues a mí no he tenido la sensación de que me gritaron. Me dice, uno te ha vacilado. Y a lo mejor yo no me he dado cuenta. Porque no es lo mismo estar metido en esta situación que llamar desde fuera. Así que, Armando, lo siento. Si te hice sentir mal, pero no era mi intención. De verdad que no era mi intención. Posiblemente si tuviera 20, 30, 40 años, ahora le podría decir, oye, pues si no sabes la plataforma que es, pues pregunta o entérate. O le puedo decir, oye, es que pues está mal informado. O deberías enterarte más de las cosas. Pero claro, con 80 años yo no sé la capacidad que tiene cada persona. Hay personas con 80 años que es como si tuvieran 60 también y que están... Pero yo no sé si la persona a la que hablo está bien o no está bien, si oye bien, si... Porque hay personas que llaman al programa y son ciegas. Y son ciegas. Y esas personas yo no sé si han visto el partido o no. A veces lo dicen. Yo creo que ustedes deben entender un poco también la situación en la que yo me encuentro. Y repito, no quiero justificar nada. Yo lo único que les digo es que en este programa, desde hace 27 años en las transmisiones y 20 a nivel de programas, no hemos filtrado una sola llamada. Aquí vienen técnicos de, bueno, becarios, de prácticas, que vienen aquí y que en un momento determinado pues están acostumbrados a otras cosas y dicen, oye, aquí no se filtran llamadas ni nada. Digo, no, aquí no se filtra absolutamente ninguna llamada. Aquí se entra, se dice cada uno dice lo que quiere y ya está. Y claro, si luego uno no es capaz si cada uno luego no es capaz de decir y de aprovechar el momento que tiene para poder expresar o poder explicar lo que piensa del partido, pues yo lo siento, pero creo que ustedes deberían aprovechar la libertad de expresión que les da este programa. Algunas veces puedo estar de acuerdo, otras veces no estoy de acuerdo, ya saben que yo intento respetar, pero no siempre se puede, porque hay muchos oyentes que aprovechan esa libertad de entrar directamente en antena para faltar al respeto, insultar, vacilar, etcétera, etcétera. Y ha pasado muchas veces. Pero en estas ocasiones, cuando es el oyente el que llama, nadie tampoco sale a defender a Tiempo de Español. Y no digo defender a mí, es defender al programa por esa libertad que se da a todos los oyentes para que puedan opinar. Luego llamó, después de Armando, llamó un oyente que dijo que se llamaba Iván y comentó que él estaba indignado con lo que había pasado y que él no tenía por qué aguantar cuando yo hablo en el programa del Twitter, de lo que me dicen en Twitter. Miren, yo cuando hablo de lo que me dicen en Twitter, no hablo del tema político. Hablo de Tiempo de Español. Porque Twitter, igual que otros, digamos, otras redes sociales, en este caso, sobre todo de Twitter, está vinculado a Tiempo de Español. Y todo lo que pongo del español, hay gente que, sea lo que sea, pues lo critica, lo insulta. Pues claro, el insulto va hacia mí, no va hacia el programa, va hacia mí. Y por lo tanto es un arma más de trabajo esta red social. Y por lo tanto lo tengo que explicar. Y es algo que ustedes deberían entender. Que no solo Tiempo de Español actúa en la radio, sino que también tiene su interactuación en redes sociales, en este caso en Twitter. Y este oyente me dijo que él no tenía por qué aguantar todo lo que yo dijera en Twitter. Me callé porque, les digo, estaba como aún un poco de mal cuerpo por lo que había pasado y preferí no comentar nada. Con el paso de las horas, con el paso del tiempo, además, escuché esos 2 minutos de Armando y me di cuenta que, lo que les he dicho al principio, que posiblemente me equivocara en el tema de la ONG, utilizándolo como elemento disuasorio, si quiere entenderlo, como una metáfora. De ahí es donde sí que me pude equivocar. El otro no. Y yo le diría a Iván y a todos los oyentes, y esto va hacia todos los oyentes. Es muy posible que ustedes tengan que aguantarme a mí. Pero si ustedes me aguantan a mí, es porque quieren. Porque es muy fácil y muy sencillo. Ustedes tienen la absoluta libertad, pero la absoluta libertad de no escucharme, de no leerme. Yo no puedo. Eso no lo puedo hacer yo, porque yo no bloqueo a nadie en la radio. Sí que es verdad que en redes sociales, a través de Tiempo de Español, he bloqueado a gente. Porque si les digo lo que me han dicho, alguna vez lo comenté, mi madre estaría hecha polvo. Diría, pero ¿qué le dicen a mi hijo? Ese dolor que yo no siento sobre lo que me dicen en redes sociales, que me insultan, que me faltan el respeto, ese dolor, yo lo llevo bien. Diría que lo llevo con dignidad. Pero claro, la gente que me rodea, familiares, amigos, a veces no entienden por qué aguanto tanto en todo este tema. Que sería mucho más fácil quitar el Twitter y no pasar llamadas. Que a lo mejor es lo que comenté ayer también. No estaría mal dejar de pasar llamadas durante mucho tiempo. Pero castigaría a gente que una parte importante de su vida, no profesional, pero sí de su, bueno, de sus hobbies, es escuchar el programa, llamar, participar. Y eso no lo puedo hacer. Ya sé que esto beneficia a algunos trolls que se aprovechan de todo esto. Pero por ese respeto que le tengo a todas estas personas que hay una parte repito, de su vida que, bueno, que llegan a las 7 y escuchan el programa, que les hace compañía, o que se lo descargan, lo escuchan al día siguiente, y que participan en Tiempo de Español, sea en la porra o en las opiniones, etcétera, etcétera, no lo puedo hacer. Pero yo te digo a ti, Iván, que si tanto te molesta lo que yo pongo en el Twitter y lo explico aquí, ayer el partido español San Sebastián de los Reyes, a nivel local, lo dieron 4 emisoras. 4 emisoras, que es habitualmente, si no que incide el Barcelona, lo dan las 4. Aprovechar vosotros, los que tenéis esa capacidad de hacerlo, de no escucharme a mí y de escuchar a las otras 3 emisoras. Y es que yo no me voy a cabrear ni me voy a enfadar. En esa posibilidad de libertad que tienen todas las personas, todos los individuos, de poder elegir, porque repito, yo no puedo elegir. Yo me siento aquí o estoy en cualquier campo, digo, abrimos teléfonos. Y la gente llama. Y la gente opina. Yo no sé quién llama. No lo sé. Hasta que yo no le digo buena tarde, buenas tardes, o buena ni buenas noches, o buen día, buenos días, yo no sé quién me está llamando. Es que no lo sé. Y por lo tanto, yo no le puedo decir al técnico, si llama a tal persona, corta la llamada. Porque el técnico tampoco sabe quién es y porque no siempre están los mismos técnicos. Y a mí me resultaría mucho más fácil tener a alguien aquí en el estudio como productor y decirle, oye, coge las llamadas, pregunta quién es, apunta el nombre y el teléfono. Si fuera siempre la misma persona que está de... Si tuviera un productor o productora que estuviera aquí desde hace 10 años, pues muchas voces, mucha gente ya serían un poco reconocibles. Y podrían llamar 20, 30, 40 veces y nunca pasarían por antena. Porque no les dejaríamos pasar por antena como pasa, repito, en el 99,99% de programas. Que las llamadas están concertadas en muchos de ellos. En otras se les coge el teléfono, se sabe quién es, y se le pregunta qué va a decir. Y si ese día te engañan y sales en antena, antes de decir 3 o 4 tonterías, ya te han cortado y nunca más vuelves a salir en antena. Esta es la realidad de la radio. Yo siempre he querido ser cercano con todos ustedes. Y a veces esa cercanía me ha generado muchos problemas. Pero muchísimos problemas. No estoy defendiendo absolutamente nada del programa. En el sentido de, ni de justificar, más que defender de justificar nada. Simplemente les digo cuál es la realidad de Tiempo de Español. Que durante los 26, 27 años que llevamos en estos momentos de partidos del Español, desde que empezamos en segunda, nunca, y cuando digo nunca es nunca, se ha filtrado una llamada. Nunca. Y los 20 años de programa de Tiempo de Español, lo mismo. Nunca. Y cualquier oyente lo puede demostrar. Se le ha dicho, no llames. Se lo he podido decir yo en Antena, diciendo, oye, para eso no llames más, para insultar. Y a lo mejor al cabo de 5, 6, 7, 8 años ha vuelto a llamar. Ha vuelto a llamar. Y yo ni me acordaba. Y él me decía, o el oyente decía, hombre, ya no, hacía tiempo que no llamaba porque tuve un... te falté el respeto, tuvimos una enganchada. Y yo ni acordarme de quién lo había dicho, ni quién lo había hecho. Para que vean ustedes esa parte de libertad que siempre ustedes tienen de poder llamar y de poder elegir lo que escuchar. Yo asumo en muchas ocasiones, por mi forma de ser, lo reconozco, una cierta visceralidad en muchos momentos, yo no lo voy a negar, por mi carácter, pero deben entender que yo también estoy trabajando en un momento de tensión, de presión, pero no por lo que hago en ese sentido, sino por la situación a veces del equipo, que no me hace ninguna gracia lo que veo. Ninguna gracia. Entonces, si tú pides llamadas de gente, no me refiero solo por el tema de ayer, ayer ganamos, pasamos la eliminatoria, pero si tú pides llamadas a gente, o que llame gente que ha visto el partido y resulta que llama gente que no ha visto el partido ni lo ha escuchado por radio, lo lógico es que yo le diga, adiós, pues gracias por llamar, pero no sirve tu opinión. Y a pesar de eso, aunque lo dijera con música, aunque lo dijera cantando, la gente diría que es que he cortado una llamada. Pero si tú pides, es como si uno dice, no, quiero que llamen hombres. Y solo llaman mujeres. Yo digo, o al revés, o viceversa, es igual. Es que yo no entiendo nada. Si estoy pidiendo llamadas de mujeres y llaman hombres, o pido llamada de hombres y llaman mujeres, o dos cosas. O yo no me sé explicar, o llega un momento que la gente no quiere entender las cosas. Y a veces también suele pasar eso. Son muchos años. Y muchos compañeros de medios de comunicación me dicen, ¿pero cómo puedes pasar llamadas sin filtrar? Porque a veces se puede colar, y ellos lo han escuchado, se cuela mucha gente que lo que hace es perjudicar a personas que les encanta opinar y que les gusta hablar del español y dar su versión, su opinión, su valoración, aunque yo no esté de acuerdo, se enrollen, es igual, pero siempre con respeto. Y es verdad que muchas veces he cortado a gente. Porque han faltado el respeto a mí o a otras personas. Yo solo quería explicarles un poco la sensación con la que, repito, ayer me quedé después del tema de la llamada de Armando. Y les digo de verdad lo mismo, que siento si al utilizar la metáfora de que este programa no es una ONG, alguno se pudo sentir mal o el propio Armando se pudo sentir mal. Pero me gustaría que también ustedes recapacitaran que independientemente de la edad, que cuando me dijo la edad se lo volví a repetir otra vez todo el tema de la plataforma, una llamada no es para esto. Sea quien sea, tenga 50, 40, 60, 80, 10 años. Una llamada no es para esto. Y de verdad, me gustaría que también me entendieran un poquito. Ya sé que es difícil entenderme porque algunos consideran que soy un poco inexplicable en muchas cosas. Pero bueno, quería empezar el programa de esta manera, porque las cosas hay que explicarlas dentro de un contexto. Es muy fácil seccionar 15, 20, 30 segundos de una llamada, hacer unas risas, jijiji, jajaja, fíjate lo que ha pasado. Es verdad que para los gazapos de la radio y los momentos estelares, lo de ayer es estelar, hay que reconocerlo, hay que reconocerlo. Desde un punto de vista de la distancia que puede tener cualquier persona que no sepa de qué va y que a lo mejor considera que yo no he estado muy afortunado. Y lo puedo entender. Y repito, no voy a negar que me quedé con un mal sabor de boca, pero sobre todo por el tema de la utilización de la metáfora de la ONG. Y si Marco se sintió ofendido por decirle que estaba empanado y Enrique Monge se sintió ofendido porque dije que era como tercermundista el que llamara a él sin haber visto el partido y sin haber escuchado la radio porque tenía que hablar, pues le apetecía hablar del español, cuando habíamos pedido que llamara gente que escuchara, que hubiera visto el partido de ayer, pues también le pido disculpas. Y a Iván, que si tanto le molesta lo que yo hablo sobre el tema del Twitter, que él lo tiene muy fácil. Él y todos los oyentes lo tienen muy fácil. Con no escuchar el programa o no escuchar los partidos y escuchar los otros medios de comunicación que hablan del español, están en la absoluta libertad de hacerlo. Y tienen de verdad, y creo que deberían ustedes, en general, aprovechar la libertad de expresión que da este programa, de poder hacer ese feedback, de comunicar lo que quieran y poder debatir entre el presentador y el oyente, en este caso ustedes, que en muy, muy poquitos y contados programas se puede hacer. Y en el tema de filtrar las llamadas, yo les podría contar muchas historias de muchos programas y se quedarían sorprendidos. El 99,99% de los programas, las llamadas, se filtran. Y saben quién va a llamar. Así que, después de esta introducción, porque a nivel deportivo no les puedo decir nada más, porque no hay novedades en estos momentos, quiero poner el punto y final a este asunto. Seguiremos pasando llamadas, por supuesto. Y posiblemente me vuelva a equivocar y vuelva, según algunos, a faltarle respeto a alguien. Pero valoren a veces que aunque yo sea el periodista que está aquí o el locutor que está aquí, a mí también me faltan el respeto. Y muchas más veces de lo que ustedes consideran que yo puedo faltar el respeto. Pues claro, el tema de faltar el respeto depende a veces de la piel de cada uno. Y la piel que yo tengo es bastante, bastante fuerte en ese sentido y siempre digo lo de ancha es Castilla, porque de verdad es que ancha es Castilla y hay que asumir y aguantar todo lo que te venga y por eso estoy aquí. Y si tengo que dar la cara, doy la cara. Nunca me voy a esconder, nunca me voy a esconder. Las 7:38, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella para ver la forma o para vivir la vida de otra manera, como siempre con Estrella Damm, y les cuento cómo va a ir el sorteo de Copa del Rey de mañana, por si alguno aún sigue empanado. 7:39.
Especias sí, conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis López, defensa central del Español.
Y al final sacas muchos valores de allí, ¿no? De humanidad, de compañerismo, convives con muchas personas, muchos jugadores, y al final yo creo que como niños no nos damos cuenta, pero cuando pasan los años eso se agradece, y al poder haber participado en estos torneos así, la verdad que sacas mucho beneficio, mucho provecho.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas. Oh, 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 oh. En la Danone Nations. En Miró nos hemos vuelto locos. Del 7 de enero al 6 de febrero, todas tus compras tienen regalo seguro. Aprovecha las rebajas de Miró, los mejores precios en la mejor tecnología y los mejores electrodomésticos. Ven a visitarnos, déjate aconsejar por los mejores asesores y llévate un regalo seguro con tu compra. Rebajas de locura en Miró.
Ahora yo, que vine a hacer el mundo, que mi latido es tuyo. Ahora yo, que abrazo tus recuerdos.
20 minutos para llegar a las 8 de la tarde. Nos vamos, como siempre, buscando el momento estrella. Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, comprometida con el medio ambiente. Ya saben que tenemos que buscar otra forma de vivir para proteger el medio ambiente, cuidar el planeta y concienciar a todos de la necesidad de cuidar el mar, de cuidar los mares y en especial el Mediterráneo. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, hay otra forma de vivir.
Miedo y sin razón, y apenas corazón.
7:41, vamos a contarles cómo va a ser el sorteo de mañana de la Copa del Rey. Luego escucharemos al portero que ayer fue titular del Real Club Deportivo Español, Andrés Prieto. Y si da tiempo, abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan, bueno, no digo valorar lo del partido de ayer. Me gustaría que llamaran los que lo vieron, porque después de lo de ayer llamó gente que, repito, no vio el partido. Pero bueno, no voy a volver a explicarles toda la historia otra vez. Mañana se celebra el sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey, que se disputa a partido único la próxima semana. Hoy estamos a día... ¿qué día soy? 13. 14 es martes mañana, es decir, se juegan los días 21, 22 y 23. Nosotros vamos a jugar seguro el miércoles. Digo que jugamos el miércoles porque contra el Atlético de Bilbao jugamos el sábado. Por lo tanto, al jugar el domingo, este domingo frente al Villarreal, jugaremos el miércoles el partido que nos corresponda. Habrá, yo creo que, yo no sé los bombos que van a haber. En principio, vamos con los 32 equipos clasificados para ronda de 16avos de final. Hay 18 equipos de primera división. Solo están eliminados de primera el Alavés, que fue eliminado en la ronda anterior por el Jaén, y el Getafe, que cayó de manera, yo creo que, no iba a decir un milagro, pues sí, el milagro se dio en Badalona, de manera sorprendente en Badalona, con ese 2-0 a favor del Badalona. Por lo tanto, hay 18 equipos de primera división. De segunda división A hay 6, que son Mirandés, Zaragoza, Tenerife, Elche, Rayo Vallecano y Girona. Y de segunda B hay 8 equipos: Ebro, Badajoz, Ibiza, Badalona, Cultural Leonesa, Logroñés, Unionista de Salamanca y Recreativo de Huelva. El sorteo se va a hacer de la siguiente manera. Primero habrá el sorteo de los 4 equipos que han jugado la Supercopa de España, es decir, Barcelona, Real Madrid, Valencia y Atlético de Madrid se enfrentarán a 4 equipos de Segunda División B. Repito, a 4 de Segunda División B. Ya hemos hecho 4 emparejamientos. Los 4 restantes de Segunda División B que quedan se enfrentarán a 4 equipos de Primera División. Ya tenemos 8 emparejamientos realizados. Quedan entonces los de segunda A. Los de segunda A se enfrentarán a 6 equipos de primera división. Y por lo tanto, quedarán 4 equipos de primera división, donde saldrán, por lo tanto, 2 emparejamientos. Espero que no seamos nosotros. los partidos contra equipos de Segunda B y Segunda A serán, por supuesto, en campo del rival de inferior categoría. Y los dos enfrentamientos de Primera División dependerá del sorteo. Recordemos los equipos: Barcelona, Madrid, Valencia y Atlético de Madrid serán los primeros en salir para jugar con cuatro equipos de Segunda B: Ebro, Badajoz, Ibiza, Badalona, Leonesa, Logroñés, Unionista de Salamanca y Recre. Luego habrá seis equipos de Primera que se enfrentarán a los seis de Segunda: Mirandés, Zaragoza, Tenerife, Elche, Rayo y Girona. Y al final quedarán los cuatro equipos de Primera que se enfrentarán entre ellos. Y saldrán, repito, dos emparejamientos de ahí. En el anterior sorteo, bueno, en el primer sorteo salimos casi los últimos. En el sorteo de la segunda ronda salimos los primeros. Y ahora espero no salir los últimos. Creo que, tal y como está el equipo en estos momentos, no estaría mal enfrentarnos a un Segunda B. Pues son Segundas B donde hay equipos, digamos, históricos, como es el Logroñés, el Recre, la Cultural Leonesa, el Badajoz. Badajoz ha estado en Segunda y nosotros el año de Segunda División, recuerden, jugamos contra el Badajoz, allí en el Vivero, ahora es el nuevo Vivero. Y luego hay equipos como, por ejemplo, el Ebro, que está en el mismo grupo que el Español B, que al final hablaremos también del Español B y del femenino. El Ibiza, que era el equipo que entrenaba Rufete, que estuvo a punto hace dos años de subir a Segunda B, y el año pasado sí que subió a Segunda B y está en el grupo primero. Y el Unionista, que es, yo pensaba en un principio que era el Salamanca, y no es el Salamanca. El Unionista no juega en el Helmántico, juega en otro campo. Es un campo muy pequeñito, por lo que he visto hoy en un reportaje del partido entre el Unionista y el Deportivo. El Unionista eliminó al Depor en la tanda de penaltis. Ojalá de verdad no nos toque un Primera, porque imagínense ustedes que te puede tocar, o puede haber un Sevilla Español, que podría darse este caso. Excepto Barcelona, Madrid, Valencia y Atlético de Madrid, nos podría tocar cualquier otro equipo de Primera División. Cualquier otro equipo. Pero al final siempre quedarán cuatro de Primera para los emparejamientos entre los dos equipos de Primera División. Hombre, han llegado bastantes. Fíjense que han llegado ocho de Segunda B y solo seis de Segunda A. Y alguno de Segunda B no llegó porque hubo escándalo arbitral, como por ejemplo en el partido entre el Cartagena y el Girona. Hubiera sido otro más de Segunda B. El Mérida, por ejemplo. No, el Mérida no. ¿Qué equipo juega? Ahora no recuerdo el equipo que juega contra el Eibar. El Cacereño. Cacereño estuvo a punto de eliminar al Eibar. Llegaron hasta casi la tanda de penaltis, pero en el último minuto un jugador del Cacereño se marca el 1-2. Un golazo en propia puerta. El Jaén estuvo a punto de eliminar al Levante en la tanda de penaltis. Si hubieran sido equipos, contra más equipos de Segunda A, Segunda B, es decir, si hubieran habido, por ejemplo, 16 equipos entre Segunda A y Segunda B, nunca hubiera habido un emparejamiento entre equipos de Primera División. Pero así fue la segunda ronda de la Copa del Rey. Mañana a la 1:00, sorteo, repito, de 16avos de final, partido único, que se jugarán los días 21, 22 y 23 de enero. El Español va a jugar el 22 de enero. Y vuelvo a explicar por qué. Al jugar el domingo contra el Villarreal, no podemos jugar el martes. Entonces jugaríamos o miércoles o jueves. Pero al jugar el sábado contra el Atlético de Bilbao, tenemos que jugar el miércoles. Es así de fácil y así de sencillo. Claro, si yo sé que el Atlético de Bilbao juega, por ejemplo, este domingo. Por lo tanto, el Atlético de Bilbao también, a no ser que nos toque a nosotros en el mismo, en el sorteo, también jugará el miércoles, porque también juega contra nosotros el sábado. El resto de tendría que ver cómo están los demás, etcétera, etcétera. Pero también se puede dar, como ha ocurrido en alguna ocasión, que el sorteo da segunda B y segunda... lo de segunda B es distinto. Pero equipos de primera división, sobre todo si se diera una circunstancia de los dos emparejamientos de primera división, que alguno no se pudiera variar por el tema de los días que juega esta semana y la semana que viene, tendrían entonces que cambiar a lo mejor algún partido, como se hizo en otras eliminatorias de otros años de la Copa del Rey. Vamos a hacer una pausa, 10 minutos o 9 minutos para las 8 de la tarde. Escuchamos a Andrés Prieto y después de Andrés abrimos teléfonos para que los oyentes puedan opinar y valorar si quieren el sorteo o también la situación del equipo después de la victoria de ayer frente al Sanse, el tema Raúl de Tomás, lo que ustedes consideren oportuno, sin filtros en tiempo de español.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en tiempo de español.
El equipo de básquet que conseguía una importante victoria frente al segundo en aquel momento San Ignasi, 82-62, acaba la primera vuelta. Y el equipo de básquet que es líder con 4 victorias de diferencia sobre 4 equipos. Es decir, el equipo de básquet, si no pasa nada y todo va normal, posiblemente a falta de 5 o 6 jornadas para acabar la liga, será nuevo equipo de la primera catalana. Queda una segunda vuelta, pero se puede permitir perder 3 partidos sobre 15. Yo creo que son muchos. Pero, bueno, la idea, por supuesto, de la sección de básquet es acabar toda la segunda vuelta invicta. Recordemos que solo perdió un partido el equipo de básquet en la primera vuelta, que fue además en el primer partido de liga contra el Ipsi. A partir de ahí, todo victorias y, repito, 4 victorias de diferencia sobre el resto de equipos, sobre los 4 segundos que van en estos momentos en su grupo de la segunda catalana. Escuchamos ahora a Andrés Prieto. No es muy habitual que Andrés hable. Ayer fue titular en Mata Piñonera, en San Sebastián de los Reyes. Tuvo, para mí, una actuación brutal durante 15 minutos, porque los primeros 15 minutos fueron nuestros, y del 15 al 30, como dijo Abelardo, el equipo no sé si se durmió, se disolvió, pero el Sanse tuvo 2 claras ocasiones de gol, una de ellas por culpa de Bernardo, porque se durmió absolutamente, y ahí estuvo Andrés Prieto. Andrés valoraba el partido de ayer y, por supuesto, la situación del equipo no solo en Liga, sino también en Copa del Rey.
Pues sí, la verdad que la Copa es una competición muy bonita, ¿no? Histórica, y que yo creo que el primero que le ha dado la importancia que toca fue el míster, y es lo que nos ha inculcado, es lo que nos ha dicho, y bueno, estamos contentos por, sobre todo por ganar. Estamos viendo que cualquier partido es difícil y cualquier rival complicado, y más en campo contrario, entonces siempre es importante ganar, y ayer lo hicimos y nos tenemos que quedar con eso y esperar a ver qué rival toca ahora.
Y después, a nivel personal, ¿cómo está siendo la temporada? Imagino que no es fácil para un portero jugar tan poco. ¿Cómo te lo estás tomando y si te lo esperabas un poco?
Bueno, como bien dices, todos los jugadores lo que queremos es participar y es jugar, pero también entendemos que la competencia la competencia es dura y al final somos, nos debemos al club, a nosotros nos pagan por entrenar día a día y luego el que decide es el míster, ¿no? Al final no trato de ir más allá de trabajar, de ponerlo lo más duro posible para que el míster haga la alineación y no me queda otra que seguir esperando mi oportunidad, como ayer fue el caso, e intentando jugar no solo la Copa, sino cualquier otro tipo de competición y que el míster vea que estoy preparado para ello.
Hola, muy buenas. Yo en primer lugar te quería preguntar por... Estáis vivos en la Copa, estáis vivos en la Europa League. No sé si esto puede afectar de alguna manera al objetivo que tenéis en Liga, que es la permanencia, el hecho de tener tantos partidos en menos tiempo.
Bueno, desde fuera siempre se dice un poco que cuantas más competiciones hay, ¿no? Pues igual menos nos podemos centrar en Liga, pero yo pienso que desde dentro es al revés, ¿no? Es ilusionante estar vivos en tres competiciones, habla mucho de la calidad de esta plantilla y de este club, y mientras sigamos vivos en las tres competiciones será bueno, yo pienso que tanto para el club como para la afición como para nosotros es síntoma de que el equipo funciona y al revés, yo pienso que soy de los que piensa que cuanto más puedes competir y más partidos hay, mejor equipo puedes llegar a ser.
Y luego también te quería preguntar por Abelardo, desde su llegada se ve un equipo, sobre todo en los entrenamientos, más unido, quizá con menos miedos también.
Bueno, indudablemente siempre que hay un cambio de entrenador, pues bueno, el cambio de dinámica pues es importante, ver si va bien o mal, y en este caso con Abelardo la verdad que las cosas han ido muy bien desde el primer momento. Sentimos en la plantilla una gran confianza con él, al igual que él nos ha hecho sentir su confianza desde el primer día, y estamos a muerte con él y la verdad que muy contentos.
Hola, Andrés. El club ha comunicado hoy que toda la zona visitante para el partido del domingo en Villarreal está agotada, que son casi 1.500 entradas, y que incluso va a haber más gente que va a venir al partido, unos 2.000 aficionados. Teniendo en cuenta la situación del equipo, que haya más de 2.000 personas probablemente el domingo en el Madrigal, supongo que para vosotros es muy buena noticia, ¿no?
Sí, es emocionante para nosotros. Al final, ir a jugar a Villarreal y ver allí, pues casi, como dices, 2.000 aficionados nuestros, pues quieras que no, es un aliciente, es una motivación extra y sobre todo... Si por nuestra situación tenemos que salir a ganar, por esos aficionados que viajan y que dedican el fin de semana a viajar para estar con nosotros, merecen mínimo que lo dejemos todo en el campo, y así lo vamos a hacer.
Andrés, al hilo de la pregunta de Audaudal, trascendió, porque el club así lo quiso, que erais vosotros también los que... Bueno, pues sufragabais un poco el viaje. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Os la trasladó a la Federación de Peñas? ¿Y cómo se mete esa idea en el vestuario y la decidís?
Bueno, al hilo de eso yo la verdad que no estoy muy puesto en esto, pero sí que hasta donde pueda saber, sí que es verdad que siempre pues es importante que cuando vas a jugar fuera... sentir el calor de tu afición, y en este caso de casi 2.000 aficionados, pues obviamente es muy importante y eso hay que trasladarlo al equipo y el equipo tiene que salir al máximo por esa gente y obviamente por los españolistas que también nos están apoyando desde sus casas.
Y luego tú que has vivido pues los partidos de Liga desde el banquillo, y que a tu lado has tenido a David Gallego, has tenido a Machín y ahora tienes a Abelardo, cuéntales a los pericos que nos están escuchando, leyendo, los argumentos para creer en la salvación.
Bueno, independientemente del entrenador que haya, ahora voy a hablar de Abelardo porque es el presente, es nuestro entrenador a día de hoy, y los motivos es que son totalmente de salvación y de que la cosa va a ir adelante seguro. Primero porque nos sentimos con confianza plena del míster, del club, de la afición. Estamos todos a una, el grupo es increíble. No, la verdad que está en otros vestuarios y nunca había visto una unión como la que existe en este grupo. Y luego porque también es muy importante que hay grandes jugadores y pienso que ahora en este 2020, en esta segunda parte de la Liga, el otro día con el partido del Barça, que creo que anímicamente pues fue un chute de energía y anímico, el equipo va a ir hacia adelante y no tenemos ninguna duda de que esto se va a sacar.
Andrés, buenos días. Volviendo a tu situación personal esta temporada, ¿a qué te agarras tú o cuál es tu estrategia para no bajar los brazos, para mantenerte centrado, para dar siempre el 100%, para seguir esperando esa oportunidad?
Bueno, al final un poco va con mi personalidad. Soy muy autoexigente. También me caracterizo por no mirar más allá del día de hoy. Trato de exigirme al máximo día tras día, de esté quien esté y compita contra con quien compita, ir al máximo, aprovechar las oportunidades que tenga. Intento demostrar al míster que estoy preparado para jugar cualquier partido, sea de Liga, sea de Copa, sea Europa League. Trabajo para ello. En el caso de que no juegue, pues seguramente intentar o se conseguirá aumentar la competitividad en la portería, y al final ese es el beneficio del grupo, que los que en estos momentos estamos jugando menos pongamos el listón lo más alto posible para que los que estén jugando den lo máximo, y eso seguramente nos acerque más al objetivo, que es la salvación.
Ocho y casi dos minutos, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Recuerden que mañana tenemos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. El servicio del coworking y, por supuesto, el mejor buscador de locales a través de www.ferran.es o 93-648-00. 8 y 2 minutos. Durante 20 minutos más o menos iremos con opinión de los oyentes, si es que los oyentes, por supuesto, quieren valorar un poquito y opinar la situación en estos momentos del equipo, del mercado de fichajes, que de momento no hay novedades en relación a la incorporación ni a la salida de jugadores. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Marcos.
Dime, Marcos.
Bueno, pues llamo en referencia a lo que has explicado al principio del programa y lo que sucedió ayer. Yo particularmente no me sentí ofendido en ningún momento, porque creo que hablamos de manera coloquial. Es cierto que me explicaste lo de la Copa del Rey, y es cierto que estaba empanado, porque habitualmente cuando dan los partidos por Dazón o por otra plataforma, para escucharte me pongo un AirPod por un oído, por el otro escucho y no presté atención. O sea, quiero decir que yo no me sentí ofendido en ningún momento, por lo tanto para mí las disculpas no tienen que ser extensibles, porque ya te digo, no me sentí ni maltratado ni ofendido en ningún momento. Y referente a lo del oyente que llamó, pues sí, es cierto, pasa que la gente sabe poner también en lugar de la persona que está retransmitiendo, de estar en una cabina, pasa el tiempo, no estás en tu casa, tienes cosas que hacer, gente que pasa, gente que no pasa, explicar las cosas, no sé. Sí que es cierto que lo explicaste tres veces, el hombre, ¿cómo se llama? Mi padre, yo a mi padre le tengo que explicar las cosas cinco veces y al final no tengo paciencia, le digo, mira papá, ya hablaremos. Sí que es cierto que podías haber dicho, mira, mi compañero te contesta, pero bueno, en ese momento no estuviste hábil en ese sentido, ¿no? Pero tampoco vi ninguna falta de respeto, y alguna vez he comentado que lo de las opiniones en Twitter, yo me quité de redes hace unos 6 o 7 años, o sea que no la opinión de la gente en ese sentido no para mí no es importante. Y el referente era simplemente aclarar esto, que por mi parte no ha habido ningún malentendido ni me he sentido ofendido en ningún momento. El trato es cordial siempre y coloquialmente, pues es como si yo te digo un día, pues oye, en tus comentarios has estado empanado, me ha parecido, yo creo que tú tampoco te vas a ofender.
No, ni mucho menos. Pero
por
bueno,
eso digo, me vengo a decir que la gente se la coge últimamente con papel de fumar y yo qué quieres que te diga. En fin, son gajes del oficio. Escuchando ahora a Andrés, a mí Andrés es un portero que me da mucha seguridad. Me da más seguridad que cuando teníamos a Pau y Pau jugaba los partidos de Copa y cuando estaba empezando. A mí es un portero que me da seguridad. Es cierto que las dos eliminatorias de Copa nos ha mantenido él en los primeros minutos.
Sí, sí, en Lleida, y en Lleida.
En Lleida, tuvieron dos.
Y ayer también.
Y ayer saca una con el pie que era gol. Prácticamente se te pueden complicar los partidos. Partidos trámites, pero bueno, muchas veces nos hemos comido los partidos trámites de Copa y ahora que ya he entendido lo del sorteo de Copa, prefiero que nos toque un segunda B o un segunda. Así que vamos a ver. Y referente a las incorporaciones de mercado, bueno, a ver qué es lo que acaba trayendo el club. Ahora parece ser que se oye lo de Ibai, que es un jugador.
Sí, es verdad que el club ha preguntado, pero que, uh-huh, que nada más.
Por eso digo,
pero
es
una muy difícil de que venga. Yo creo que el objetivo sigue siendo Tello. Bueno, cada uno tiene sus opiniones y sus valoraciones, sí, sobre cada jugador.
Sí, sí, por eso digo, pero lo de Tello lo veo complicado. Tello es un jugador que tiene que estar muy motivado para rendir. Pero bueno, eso indiscutiblemente es un gran jugador. Así que vamos a ver, y sobre todo lo de central, porque con Bernardo, es cierto que Calero ayer hizo un buen partido, pero el rival era el que erra. O sea que vamos a ver si nos dan alguna alegría, porque ya a partir del día de Villarreal nos ponemos a partir de finales de enero, ya prácticamente. Sí. O sea que
gracias,
tiene que
empezar
a caer jugadores.
Gracias, Marcos.
Adiós, buenas tardes.
Hasta luego. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Antonio Cacho.
Dime, Antonio.
Socio 145, 80 años.
Dime.
Quería decir que si perdemos en Villarreal, realmente no pasa nada. Porque lo que se trata es de ganar 9 partidos de aquí que cabe la liga. O sea que podemos perder 10 perfectamente, pero si ganamos 9 nos salvaremos. O sea que no se trata de decir estamos en segunda si perdemos en Villarreal. No, se pueden perder 10 partidos de los 19 que quedan, se pueden perder 10. Por lo tanto, hay que ganar 9. No sé cómo ni cuándo, pero hay que ganarlos y no es imprescindible ganar en Villarreal, que ojalá ganemos. Pero esta es la exposición que quiero hacer yo.
¿Alguna cosa más, Antonio?
Sí, usted habla... Bueno, perdona, usted no, tú, que tú eres un amigo para mí, porque yo te escucho cada día desde hace muchos años. Quería decirte que hablas mucho de las secciones y a mí, sinceramente, no me interesan las secciones, me interesa el primer equipo y el B. Lo demás, incluido el femenino, no me interesa para nada. Un fuerte abrazo y buenas tardes.
Muchas gracias. Vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Alfredo.
Alfredo, dime.
Le llamo desde Burgos, el Perico de Burgos.
Hacía tiempo que no llamabas, Alfredo.
Sí, pero es que es muy difícil conectar con ustedes. Es muy difícil. Tiene mucha audiencia ustedes, ¿eh? Más de la que se piensa.
Bueno, eso es otra historia.
Bueno, pues yo estuve viendo el partido. La verdad es que no me gustó, así de claro. Hubo unos momentos en que nos dieron un baño. Me gustó Calero, me gustó Iturraspe, me gustó el portero también. Y los demás, pues así, así. Y ojalá nos salvemos, ¿eh? Pero yo creo que estamos en segunda división. ¿Quién garantiza que vamos a ganar al Villarreal? Ojo, ¿eh? Ojo. Aquí hay que trabajar mucho y sudar mucho, ¿eh? Para salvarnos. En fin, no lo sé, pero yo lo veo mal, así de claro. Han estado todo la primera vuelta vagueando, así de claro, vagueando, oiga, y no se les puede perdonar. La culpa la tienen los jugadores, nadie más. Los entrenadores tendrán algo de culpa, pero los que juegan son los jugadores. En fin, estoy muy contento con el B, que también le veo, y con el juvenil. Los dos están muy bien, pero el primer equipo me ha decepcionado, así de claro.
Bueno, hay tiempo para rectificar, es difícil, es verdad. Yo creo que hasta que no salgamos de los tres últimos, no se puede pensar que estamos ya camino de ello, porque es complicado, es complicado.
Hombre, y tanto, hombre, es que no puede ser, que no puede ser. En fin, sí, ahora traerán otro jugador, otro par de jugadores y tal y cual, pero ya, yo lo veo imposible, así de claro. Y ya le digo una cosa, es que no tenían que haber fichado ya, sino jugar con estos mismos, a ver si se les caía la cara de vergüenza, y después preparar un equipo con algunos del filial, y los que hay, y unos 6 o 7 fichajes u 8 más, y ascender a segunda división, porque así ya veremos cómo terminamos, ya veremos.
Bueno, pues nada. Muchas
nada
gracias,
más.
Alfredo.
Gracias, Javier. Y adelante, que eres bueno, eres de los buenos. No nos puedes abandonar, o sea, sigue adelante.
Muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, hola, Javier, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Jordi Navarro.
Dime.
Mira, lo primero, pues que entiendo parte de lo que ha dicho el anterior oyente. La verdad que sí, la verdad que visto la primera vuelta te dan ganas de, pues, de todo lo que ha dicho, que lo ha dicho muy correctamente. Coincido en que los jugadores también han dejado mucho que desear, por encima de que los entrenadores hayan podido equivocar o no. Pero los que juegan son los jugadores, ¿no? Pero también lo que quiero dar un poco la vuelta, para también animarnos todos, que a ver, ya empezamos a estar un poquito más. O sea, en Villarreal no se acaba el mundo. O sea, ahora hay que pensar, yo creo que también creo que Mallorca, no sé si juega contra otro equipo también importante. O sea, que aunque perdamos en Villarreal, puede ser que el Mallorca también pierda, el Celta. O sea, que esto es a largo camino. No nos vamos a salvar este mes. Posiblemente llegaremos al último mes y aún estaremos por haciendo una muy buena segunda vuelta. Pero yo creo que ahora hay mimbres para hacerlo. O sea, creo que han cambiado la mentalidad. Creo que jugadores, por ejemplo, un ejemplo, Marroca lleva ya un par de partidos donde es el que tenía que haber sido al principio de temporada, el famoso Marroca que lo quería el Bayern de Múnich y que en la primera vuelta no lo hubiese querido ni un equipo de segunda división. Por tanto, creo que eso, Abelardo también ha sabido recuperar jugadores, porque cuántas veces en este programa en los últimos tiempos o años la gente siempre era lo fácil, ¿no? Perdíamos, ah, es que Javi López, es que no tenemos lateral derecho, es que tal. Pues mira, curiosamente ha venido Abelardo y ¿qué ha hecho? Devolver a Javi López a la banda derecha, hizo un partidazo el día del Barcelona y quiere decir que no era tan malo, ¿no? Es un jugador, ya sabemos, no es un lateral brasileño, pero cumple. Y como Abelardo quiere jugadores que cumplan, ahí está. Y curiosamente la banda izquierda juega Didac Vila, que también no valía para nada, a ver si lo... Me refiero que, a ver, ni éramos tan malos la primera vuelta, ni ahora vamos a ganar la Europa League, la Copa del Rey, y vamos a meternos en Europa por Liga. Pero sí que es cierto que yo creo que vamos a competir por salvarnos, que la Copa ojalá mañana nos toque uno de segunda B y a seguir pasando rondas, que a Villarreal van a ir muchísimos pericos, que a Inglaterra vemos otros que ya hemos sacado la entrada.
2000 a Villarreal, si no pasa nada, que es una entrada importantísima, ¿eh?
Pues fíjate tú, y eso es porque la gente se ha aferrado a la ilusión, cosa que hace un mes, yo y mi hermano vamos a ir a Inglaterra. Con un mes vista ya hemos pagado esto del... Me refiero que hace un mes tú me lo dices, digo, anda Javier, voy a ir yo a ver al español. Me refiero que poco a poco vamos recuperando la ilusión. Ayer en Copa, pues también, una primera parte normal, pero una segunda parte donde tuvimos ocasiones para haber goleado, que es lo que teníamos que hacer contra un segunda B, y nada, que yo ahora mismo, a ver, ya también tengo una edad, no soy el Jordi Navarro que llamaba hace 15 años, que venga va, esto está todo para adelante, ¿no? Pero sí que es cierto que creo que hay mimbres y material, y ya empezamos a ver en el campo...
Vamos acabando, Jordi.
Sí, pues nada, que yo creo que vamos a tener una segunda vuelta muy bonita.
Gracias, Jordi. Las 8 y 13 minutos, una pausa, y vamos con más opiniones.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
El equipo de balonmano que volvió afortunadamente a la senda de las victorias, ganó al Suria 29-26, marcha en tercero, cuarto, quinto con los mismos puntos. Recuerden que el primero sube seguro, segundo, tercero, cuarto y quinto tienen que jugar ese playoff de ascenso. Así que felicidades al equipo de balonmano que está, creo, notando en demasía el subir dos categorías. Una subió por méritos deportivos, que fue de cuarta a tercera, y de tercera a segunda porque hubo una renuncia y aprovechó la directiva de la sección de balonmano para hacerlo subir a segunda catalana. Parecía que era más fácil, pero está siendo complicado. Victoria, y por fin, repito, se rompió la mala racha de resultados. Español 29, Suria 26. Vamos con más opiniones. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Tony Bermejo.
Dime, Tony.
Mira, yo quiero comentar un poco, a mí me da la sensación de que con el fichaje de Rodri Tomás y el empate del Barça se ha creado una especie de euforia un poco ficticia, que no está mal, levantar el ánimo, pero que yo creo que es muy peligrosa, porque como vayamos a Villarreal y nos gane por 3-0, por decir algo, va a ser un baño de realidad muy doloroso. De hecho, con Machín, acuérdate, ganamos 0-1, creo que fue en el campo Levante, y parecía que ya estábamos en el camino. Y yo creo que falta mucho este equipo. Este equipo, para mí, en mi opinión, no de aficionado, le falta muchísima consistencia defensiva. O sea, Raúl de Tomás no es suficiente. Creo que falta un tipo en la defensa que mande, que ordene y que haga mejor al resto de centrales. A día de hoy no lo tenemos. No olvidemos que Hermoso creció al lado del mejor David López. Y bueno, y ahora mismo yo creo que va por ahí. Si no hay más fichajes, un par de fichajes más, no lo vamos a salvar, ¿eh? Raúl de Tomás yo creo que no es suficiente. Entonces yo creo que, bueno, esa es la cuestión, ¿no? Y por la otra parte, bueno, yo te escucho desde que yo creo que empezaste con media hora a la semana al principio.
Sí, hace años. Ya de eso 20 años.
He estado contigo en el programa cuando ibas a casa. Te conozco, a mí me has colgado el teléfono, me he enfadado contigo, no te he escuchado durante años. Al final, a ti se te toma, se te deja, ¿no? O sea, es como eres, tienes tus virtudes y tus defectos, como todo el mundo. Yo no te digo lo que pienso en la antena, porque creo que son cosas privadas y para decirlas en persona. Pero pues, sí que creo que quizás, Javier, no estaría más reflexionar, ¿no? Yo te sigo en Twitter y a mí me parece el castigo excesivo, ¿no? No lo entiendo, ¿no? Porque al final, joder, pones cualquier cosa y hostia, es un linchamiento, ¿no? No lo entiendo por qué, ¿no? Pero bueno, yo creo que también valía la pena, te lo digo con el aprecio que tengo como oyente, ¿no? Reflexionar por qué has llegado a ese punto, ¿no? Solo es una reflexión que te hago de buen rollo, ¿eh? Por lo demás, a seguir con el programa y, oye, yo me divierto mucho contigo y me entretengo y me actualizo. Y a mí que pongas una noticia, pues que luego no se confirme, pues me da igual. Porque a mí a veces está el día entretenido y me hace pensar en mi
claro, lo que pasa es que el problema, ¿sabes qué? Es que cuando la pongo yo y luego sale toda, con perdón, todo el hinchamiento y sí, si la ponen otros... bueno, pues a veces no es por mi forma de ser, sino porque habría que ver cuál es el fenómeno de troleo que hay en otras partes. Claro, es decir, yo puedo asumir una cierta responsabilidad de muchas cosas, pero hay cosas que no son responsabilidad mía.
Yo tengo una teoría, Javier, yo soy psicólogo y trato de interpretar este tipo de cosas por la formación profesional, ¿no? Y tengo una teoría, pero creo que es una cuestión para hablarlo pues un día que coincidamos por ahí,
sí.
O, ¿sabes? No creo que sea una cosa de antena, yo todo mi apoyo, porque creo que a veces se te castiga de forma innecesaria y además hasta cruel.
Ya, pero ya te digo, a mí eso no me molesta, ¿eh? No soy de las personas que se hunden por eso, ni...
Ya, bueno.
Pero yo asumo el rol que tengo, son muchos años, y llega un momento que uno tiene que, bueno, que pues que le resbalen muchas cosas.
Bueno, pues ánimo y venga, a seguir.
Gracias. Hasta luego. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A tu nombre?
Andrés.
Digue'm.
Bueno, jo veig que la cosa... Primer, sorprendre'm del que ha fet el club de fitxar aquest jugador al Real de Tomàs. Realment és un fitxatge d'aquells que ha donat un xute a tota l'afició, perquè realment no esperàvem que un club que estigui als calés per un altre centre. Això per començar. Jo i espero que en vinguin uns quants més de jugadors, perquè amb un no n'hi ha prou, eh? Això ho tinc clar jo. Però espero pot fitxatge, això sí. Pot fitxatge, però que estiguin ben fets. Vull dir, un parell de jugadors... No sé si tienes de fichar un extremo derecho, si tienes de fichar un centrocampista o...
A ver, el objetivo, Ernest, es un extremo derecho, sí. O un extremo, que en estos momentos el número uno es Tello, pero bueno, de momento está ahí todo parado. Uh-huh. Y sí, a partir de ahí habrá que ver salidas, porque claro, tienen que haber salidas. Y entonces yo estoy contigo y con muchísimos oyentes que nos hace falta un central.
Pero,
un central para mí con... con categoria i...
No, un central que tingui recorregut.
Sí, perquè
encara veo... que sigui de 27 o 28 anys.
No, o de 30. Però el sí, problema és que lo que, 30... tenemos ahora, lo que tenemos ahora no da garanties, és la realitat.
No don garanties encara. Ara, jo veig que amb la Bernardo serem un equip competitiu. I això de que hem de guanyar 9 partits, no crec que tingui res així, això, eh? Vull dir, jo crec que els partits... Ja es tenen d'empatar partits que tens perquè sembla que el puguis empatar i el tens d'empatar, però hi haurà 4 o 5 partits claus que allà no podràs perdre. I no cal que digui els equips, perquè tothom el sap, el Mallorca, o l'Eibar, o aquests partits seran claus, perquè aquests són enfrontaments directes. I els enfrontaments directes tenen de guanyar el gol a veratge, perquè no serà fàcil arribar als 40 punts. I jo crec que l'Espanyol, tot fent una bona segona volta, crec que els 40 punts els farà.
Jo crec que la salvació estarà en menys, però hay que assegurar com a mínim els 40 punts.
si ho aconsegueixen, pràcticament estem a primera, eh? Si ho aconsegueixen, 40 punts, eh?
Sí, sí.
Jo crec que, no, que els costarà molt aconseguir 40, però bueno, jo espero que hi hagi una ratxa. Si tenim una ratxa d'aquelles de 4 o 5 partits que traiem punts i estem ja tercers o quarts per la cua i la cosa ja es veu diferent, potser això animarà la plantilla, animarà l'afició, però necessitarem molta paciència i pensa que els partits es carregaran, perquè això de jugar els dimecres també carregarà. Ajuda, però carrega, perquè llavors perds una mica l'oremus amb la Lliga. I jo crec que això, no sé si fins a quin punt serà positiu, però bueno, espero que la cosa en sortim, i com que l'Espanyol aquestes situacions n'han tingut diverses, potser aquest cop en tornarem a sortir, però ens costarà, eh?
Molt bé, Ernest, moltes gràcies.
De res, adéu.
Vamos con la última llamada. Bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Jonathan.
Jonathan, dime.
Pues eso, lo llamaba para un poquito, para comentar un poquito todo. Y bueno, la verdad es que lo que estábamos escuchando, que vale, va a ser complicado sacar la puntuación que necesitamos, pero si no llegamos va a ser por muy poquito, ¿eh? Entonces yo creo que Abelardo va a hacer muy buen trabajo y que no era tan complicado. No sé por qué Gallego quiso inventarse otra cosa, no sé por qué el otro vino a poner un sistema que se tenía que haber trabajado en pretemporada, y estas son las consecuencias. Los jugadores yo creo que estaban desilusionados, como la afición. Es que íbamos al campo y sabiendo que venía Valladolid, que no iba a ganar, y que venía la Real Sociedad, nos iba a ganar. Es que lo sabíamos, es que yo lo sabía antes de los partidos, que se estaba viendo. Ahora se va a competir todos los partidos. Se podrá ganar, se podrá perder, se llegará a 38 puntos, que seguramente sea la salvación, o no se llegará. Pero sí, claro, es que estamos con 11. Arrastramos con 11 puntos de la primera vuelta. Pero bueno, y yo creo que necesitamos más un lateral derecho que un central, pero bueno, un Rosales.
Bueno, son opiniones, claro.
Sí, por eso, claro, yo no sé, yo creo que sí, porque al final siempre he estado tambaleando que si Pipa, que si Víctor Gómez, que si Javi López, y al final pues que quedan las dudas, pero que en el lateral izquierdo pues podemos mirar a Didac y Pedrosa, creo que al final va a tener más protagonismo Didac, pero yo creo que ahora mismo, yo creo que, no sé, yo creo que necesitamos un lateral derecho.
Yo, para mí, pero hace falta más un central, sinceramente.
Sí,
no, a ver, no, yo, sí, no a confío ver, si no, con la sí, marcha de David arriba.
Sí.
Yo, la verdad es que
Bernardo, Calero, Naldo, no sé, de los tres.
Sí, pero no. los veo muy seguros.
Bueno, yo creo que Abelardo va a dar confianza y todos empiezan de nuevo y saben que con tres entrenadores no puede ser que hagan el mismo papel que han ido haciendo hasta ahora. Y que saben que si no, los culpables serían ellos. Ya, no sé, ya se espabilarán, supongo.
Muchas gracias.
Venga, un saludo.
Hasta luego. Dejamos aquí el tema de las llamadas, las 8 y 23. Hacemos una nueva pausa. Y vamos también con las dos últimas secciones que nos quedan, el hockey y vóley. Y, por supuesto, también recordaremos los partidos de nuestro fútbol base, gentileza de Bar Pinoche, el bar de la Boquería. Pero hacer mención especial al B y al femenino.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Javi López, capitán y lateral derecho del Español.
Que se respira un ambiente de ilusión, de sueño, porque ahí cuando se ven esos campos, pues los niños soñarán, ¿no?, con estar un día en Primera División jugando en este tipo de estadio.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
Ayer tuvimos la oportunidad de hablar con el técnico del equipo de hockey, Bernat Bosch. Victoria del el sábado, ganaron 5-1 frente al Vendrell, y hablábamos de cuál era el resultado que mejor iba al equipo de hockey. Jugaban el Ripollet y el Reus, o Reus y Ripollet, empate a 4. Por lo tanto, el Español es líder, repito, líder, y espero que se pueda consumar el recurso del Español y quitarle los 3 puntos al Ripollet y que se lo den al Español, y además ya tendría, por lo tanto, 3 puntos más y la diferencia con el segundo y el tercero sería más amplia. Pero de momento el Español líder de su grupo en la primera catalana, después de ganar 5-1 al Vendrell y del empate entre el Reus y el Ripollet.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Importantísima victoria del equipo de vóley de las chicas, 3-0 frente al Gabá, que casi tienen asegurada la segunda plaza, que da derecho a jugar la liguilla de ascenso. El Manresa es primero, segundo es el Español, y ya empieza el Gabá y el Valdores a perder un poquito pistonada. Importante no perder ningún partido ya. Es difícil que da lo mismo quedar primero o segundo, pero el tercer puesto es también una opción, aunque recuerden que de los tres grupos, los dos primeros de cada grupo juegan el playoff o la liguilla de ascenso, y los dos mejores segundos de los tres grupos. Por lo tanto, yo creo que después de lo de ayer, el equipo de vóley está casi casi en la liguilla de ascenso. 8:25, con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, como siempre, antes de acabar el programa y escuchar nuestra música de Estrella Damm, me gustaría hacer dos menciones. Primero, al temporadón brutal que está haciendo el filial, con un equipo más joven que el año pasado, con jugadores que casi la mitad vienen del juvenil, no todos, pero muchos son del juvenil y están teniendo un papel importante, con unos veteranos que están demostrando, que están asumiendo su rol de que este equipo puede luchar por el playoff de ascenso a Segunda División A. Espero que la famosa carambola negativa que hablábamos hace mucho tiempo no se pudiera producir. Que el primer equipo se quede en primera, ojalá, que es lo más importante para todos. Y que el B pudiera subir a segunda. Por lo menos jugar el playoff. Ayer no conseguimos ser líderes por la victoria del Sabadell en campo del Castellón. Pero 0-3 ante la Andorra, un equipo que se ha gastado mucho dinero para subir de categoría, que era la primera derrota de la Andorra en su campo, y un golazo, un auténtico golazo, recomiendo verlo por redes sociales, de Nico Melamed. Así que felicidades al filial. El miércoles, por supuesto, hablaremos en nuestro especial de fútbol base del filial. Y en relación al femenino, miren, yo creo que no hay salida, no hay salida. En estos momentos, la única solución que tiene el femenino, que va último con 9 puntos de diferencia en relación a la salvación, es decir, 3 puntos, ni una sola victoria, la salvación estaría en 12, son 3 partidos y queda ya un partido menos de la segunda vuelta. El otro día vi el partido frente al Depor, lo siento, pero no damos para más, no damos para más, esta es la realidad. O se fichan 6-7 jugadoras, o con este equipo no vamos a ninguna parte. Yo no es que quiera responsabilizar a las jugadoras, pero hay que reconocer que tienen culpa, pero también es verdad que a lo mejor el equipo, como dijo en su momento Paloma hace muchos, muchos meses, no tiene la calidad que se dijo que iba a tener. Por lo tanto, responsables de la situación del femenino son 3. Óscar Pérez Arnau, aunque ahora ya no está como director general deportivo, pero él fue el que nombró a Lauren y mantuvo a Titi Camúñez. Pero los dos mayores responsables de la situación del femenino son Lauren Florido y Titi Camúñez. Sobre todo Titi Camúñez, porque es la persona que ha fichado lo que hay en estos momentos en el femenino, no solo este año, sino en los años anteriores. ¿Y por qué es tan responsable Lauren Florido como Titi Camúñez? Porque Lauren Florido tenía que haber asumido un papel que no asumió, que es estar por encima de Titi Camúñez. Por lo tanto, el club debería cesar a Titi Camúñez y Lauren Florido. A Pérez Arnau ya no le puede cesar por el femenino, porque ya no está como máximo responsable del femenino. Pero o fichas o el femenino se va a la Primera División Nacional. Seguro, pero segurísimo. No hay salida en el femenino. Con Estrella Damm nos vamos. Buscando otra forma de vivir, otra forma de entender también la vida, otra forma de hacer tiempo de español. Estrella Damm comprometida con el medio ambiente. Ya sabes que siempre buscamos concienciar a todo el mundo, a toda la afición del español, de la necesidad de cuidar el mar, de cuidar los mares y sobre todo el Mediterráneo, y cuidar nuestro planeta. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Álvaro de Prado, los mandos técnicos. Nos vamos. Mañana volvemos a partir de las 7 con nuestra tertulia en Tiempo de Español y les contaremos cómo ha ido el sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey. Perdón, Isabel.